12 del mediodía con 5 minutos, estamos en el informativo del mediodía. Repasamos la noticia del momento en América Latina y la noticia deportiva en el mundo. Es que el astro del fútbol Diego Armando Maradona murió este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad, según informó su jefe de prensa directamente a la agencia EFE, de la cual tomamos la información en este minuto. Murió Diego, según le dijo a EFE Sebastián Sanchi, su jefe de prensa, de este campeón del mundo con Argentina en 1986. A eso de la 1 de la tarde, hora local, algunos medios locales en Argentina informaron que Diego Armando Maradona había sufrido un paro cardíaco en su casa de la provincia de Buenos Aires y que al menos 4 ambulancias se habían dirigido a su vivienda. La muerte fue anunciada poco después, primero por el canal Todo Noticias, que aseguró que había hablado con Matías Morla, agente y amigo de Maradona. El entrenador de 60 años estuvo a principios de noviembre 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por condiciones de anemia, deshidratación y también por lo que se llamó popularmente como un bajón anímico, pero al hacerle chequeo se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Luego el técnico de gimnasia Esgrima de la Plata tuvo algunos episodios de confusión que los médicos asociaron con un cuadro, dijeron ellos, de abstinencia. Es la actualización de las noticias que tenemos hasta ahora, 12 con 7 minutos, la muerte de Diego Armando Maradona. Regresamos.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. Nos encanta Cubo.
Porque lo más importante para nosotros como padres es la educación de nuestros hijos, la Universidad de Manizales es la mejor opción. Una universidad acreditada en alta calidad, con programas de pregrado y posgrado en jornada diurna y nocturna en modalidad presencial y virtual. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce nuestro plan de becas, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Volvemos con ustedes, aquí estamos Fernando Alonso Ramírez, Luis Francisco Arias, Luis F. Molina y Marta Lucía Gómez, con quien ya yo me estoy sintiendo mal por apenas saludarla ya casi 40 minutos dentro del informativo. Marta, ¿qué tal todo?
Muy buenas tardes, ya era hora, mentira Luis F. No hay problema.
Muy bien.
Tuvimos un problemita de conexión.
Un día frío de esos que a usted no le gustan.
Sí, de esos que no me gustan, pero mentiras, con toda la actitud de trabajar y de hacer lo que nos corresponde, así sea soportando muchísimo frío.
Marta, hoy en las páginas de Salud de la Patria les volvemos a hacer un llamado a nuestros oyentes, lectores, internautas, que frenar el pico pandémico es tarea de todos. Y esta información, curiosamente me gusta que la tenemos al lado de una noticia, bueno, muy cerca en el paginaje de una noticia que llena de esperanza a otras personas que quieren volver al cine. Y es que a las salas de Cinépolis, o al menos el multiplex de Mall Plaza, pues se reabrirán en las próximas horas con una cartelera algo restringida, limitada. Pero volviendo al primer tema, frenar el pico trae hoy unas recomendaciones importantes, sobre todo el autocuidado, y vale la pena resaltarles a nuestros oyentes que gran parte de los contagios en nuestra ciudad se están dando en las casas. Las personas se están llenando de alcohol cuando salen, de todas las medidas para no tener contacto muchas con otras personas, pero cuando vuelven a la casa bajan la guardia y es ahí donde se están dando muchísimos contactos.
Claro que sí, yo creo que las personas están teniendo unos comportamientos un poco extraños en esta pandemia, y uno diría que después de 8 meses, de 10, casi ya 10 meses de tener presentes lo que debemos hacer, no ha habido un aprendizaje de cómo nos tenemos que comportar ni en la calle ni en la casa.
Es esencial. Ahora, ¿iría usted al cine, Marta, por estos días?
No, señor. Yo, bueno, de hecho, evito mucho estar en sitios cerrados, porque como yo ya les había comentado, yo tengo una comorbilidad, sí, y como tal me debo cuidar el doble. Pero yo creo que lo del cine, pues así se cumplan unos protocolos. Arriesgado que acudir a estos sitios donde uno está completamente cerrado y con la posibilidad de que alguien se baje el tapabocas para consumir alimentos o para conversar o para opinar.
Muy bien, son las 12:10, Marta, cambiemos de tema. Cumple el gobernador de Caldas con una promesa y es la creación de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Asumiría uno que la Secretaría de Medio Ambiente se puede llevar una parte de las responsabilidades que tiene la jefatura de la gestión del riesgo departamental? Y pues con esto pues también buscará que se tenga, por ejemplo, algunas orientaciones más claras sobre el turismo de naturaleza y otras tantas.
Claro que sí, al parecer ellos unen todo lo que van a hacer la Jefatura de Gestión del Riesgo Medio Ambiente y Cambio Climático con aspectos turísticos que están en la Secretaría de Desarrollo Económico. Allí pues habrá que mirar bien con el gobernador y con el secretario general cuál es la apuesta ya en cuanto a la estructura que va a tener esa secretaría. Yo creo que se habían tardado en crearla y pues es un buen espaldarazo para todas las actividades medioambientales de no solamente de el municipio como Manizales, sino también de todos los otros 26 municipios de Caldas.
Vamos
que a
veces
uno los ve como tan abandonados en estos temas ambientales.
Alejados, abandonados y centralizados a veces en Manizales. Escuchemos a Alberto Hoyos López, secretario general.
Realmente la creación de esta dependencia se debe primero a una autorización que nos dio la Asamblea Departamental de Caldas en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, Unidos es Posible, en donde en uno de sus artículos se le dio la autorización al gobierno departamental de crear la Secretaría del Medio Ambiente, hacer la fusión de las unidades para la conformación de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces es histórico realmente. Histórico porque después de 115 años el departamento de Caldas va a tener la Secretaría del Medio Ambiente, un compromiso que hizo nuestro señor gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez, y lo hizo como candidato de campaña. Y dijo que iba a crear la Secretaría del Medio Ambiente, y esta Secretaría del Medio Ambiente pues va a ser un ente articulador, coordinador entre los municipios, las asociaciones de municipios y el departamento de Caldas, y va a ser un ente regulador y coordinador a la vez de todas las políticas públicas del medio ambiente entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, y también en la complementariedad de sus funciones con los municipios del departamento. Entonces, de acuerdo con estos decretos que hoy firma el señor gobernador, el 338 y el 339, históricamente la gobernación de Caldas está dando la creación a la Secretaría del Medio Ambiente.
Bueno, ahí está entonces, que se conforme y muy probablemente para que el año entrante empiece a funcionar. Detractores dirán que es más burocracia, Marta, pero ¿era necesaria la llegada de la Secretaría de Medio Ambiente?
Ay, yo creo que sí es necesario, más en este momento en que el mundo se ha volcado muchísimo a lo ambiental. Y pues no solo por políticas nacionales, sino por políticas internacionales de gobiernos que apoyan con recursos internacionales a los países. A mí lo que me parece es que con la experiencia que hemos tenido en Manizales, yo no sé, y Fernando ahí, que también ha estado como muy de la mano con este tema de medioambiental, qué tan exitoso sea esa experiencia en Manizales para que la coja el departamento y haga una secretaría mucho más efectiva, mucho más ejecutiva de los programas y las políticas ambientales en el departamento.
Sí, se lo preguntamos al gobernador en su momento, ¿no? ¿Qué sentido tenía una secretaría de medio ambiente cuando sabemos que tenemos una autoridad ambiental que cumple buena parte de esas funciones? Los problemas generados en ello son los que tienen hoy las Guardianas de la Ladera, por ejemplo, ¿cierto? Porque la Secretaría de Ambiente cree que eso no tiene, ya cumplió con simplemente que el municipio le gire plata a Corpo Caldas, y resulta que no. Porque estas secretarías que crean no responden a políticas nacionales, internacionales, como dice Marta, sino a política de los caciques, ¿sí? A los pactos políticos de cómo lograban votos de cierto sector político para poder cumplirles con una Secretaría de Ambiente, como surgió también la Secretaría de Ambiente de Manizales en su momento, y que las crean sin dientes, porque para eso está la autoridad ambiental. Entonces eso genera una cantidad de situaciones que más bien distorsionan la realidad de las cosas. Esperemos que no sea así, esperemos que quien llegue sea capaz de ser un articulador de los procesos regionales que requiere este departamento, un departamento que tiene un parque nacional como el de los Nevados, un parque nacional en selva tropical húmedo como es el Bosque de Florencia, y donde tiene un sistema todavía andino, montano, ¿cierto?, que es muy importante, con páramos, uno de los pocos lugares con páramos en el mundo. Recuerden ustedes que esto no se da sino en los Andes. Entonces hay que ser muy optimistas, ojalá, pero la verdad es que cuando eso surge de acuerdos políticos, el optimismo no me nace.
Ese no es el ambiente ideal, quizás, para un medio ambiente. Pues, uno nunca sabe.
Igual no tiene que ver mucho con quién nombre, ¿no? Ojalá nombren a alguien técnico, pero sí, sabemos que hay unos caciques muy interesados en coger votos y recaudar recursos para las próximas campañas.
Veremos el talante del gobernador para saber quién nombra allí. 12 del mediodía con 16 minutos. Sí, Marta.
Perdón, Luis Efe. No, que hay gente de mucha experiencia, sobre todo en la unidad de departamental de gestión del riesgo, y ahora que le pegaron el tema de cambio climático, que ha hecho unos ejercicios bastante interesantes de conocimiento, de prevención del riesgo y en temas ambientales. Me uno pues a lo que dicen ustedes, ojalá no se escoja por lo político, sino por experiencia y conocimiento.
Que así sea. 12, 17 minutos, ya regresamos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Si tienes una microempresa, podrás solicitar tu crédito hasta 100 millones de pesos para el pago de tu nómina, arriendos y demás gastos operativos con nuestra solución de crédito Manizales Responde. Escribe un correo a manizalesresponde@manizales.gob.co y solicita más información para tu crédito. Promueve Infi Manizales.
Estamos en el informativo del mediodía. Alberto Fernández, el presidente argentino, ha decidido decretar 3 días de duelo nacional en Argentina por la muerte de Diego Armando Maradona, quien murió hoy, de acuerdo con medios argentinos, su publicista, su jefe de prensa, y hay conmoción en el mundo del fútbol. Ya diferentes leyendas del fútbol han mencionado su pesar por la muerte del exfutbolista y quien ya se desempeñaba como técnico argentino, Diego Armando Maradona. Ahora bien, 60 años de edad es la edad de muerte de Diego Armando Maradona. Cambiamos de tema, nos vamos para Alemania, donde se siguen sumando, se siguen creciendo las cifras de muertos por COVID-19. Esto es lo que nos cuenta la agencia EFE desde Berlín.
Con 410 fallecimientos en 24 horas, Alemania registró este miércoles un nuevo máximo de víctimas mortales por o con la COVID-19. El Instituto Robert Koch registró más de 18.600 contagios en 24 horas en todo el país. Esto supone más de un millar por encima de los registrados el miércoles de la semana anterior, aunque queda por debajo del máximo absoluto de contagios diarios registrado el viernes pasado. Mientras se espera la prolongación hasta poco antes de las Navidades de las restricciones actuales en la vida pública y económica. Desde el 2 de noviembre está cerrado el ocio nocturno, la gastronomía, el ámbito cultural y el deportivo en espacios cerrados, pero se mantiene abierta la actividad escolar y la vida comercial, aunque con limitaciones en los aforos. Se espera que el gobierno federal consensúe con los estados federados la prolongación de estas medidas e incluso endurezca algunas de ellas. También que se apruebe una extensión de las ayudas económicas destinadas a compensar a los sectores afectados. Tanto desde el gobierno de la canciller Angela Merkel como de los poderes regionales se ha alertado estos días de que la evolución de los contagios no permite hoy por hoy aliviar las restricciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. La historia alterna.
Tiempo para un poco de Richard Strauss hacia la Zaratustra, pero esta historia que les traigo está ambientada en esta canción. Porque un monolito plateado, brillante y misteriosamente simétrico fue hallado en el desierto de Utah, en Estados Unidos, y tiene todas las personas en el vecindario gritando que hay extraterrestres. Es probable que la verdad sea un poco más terrenal, más terrestre. Todavía no se sabe quién hizo este rectángulo de metal o por qué lo clavaron entre rojas rojizas, donde fue descubierta esta semana durante un sobrevuelo en helicóptero por empleados del Departamento de Seguridad Pública de Utah cuando estaban contando borregos. Y aunque rápidamente se hicieron comparaciones con los monolitos ficticios de la película 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, se puede decir con seguridad que este monolito de la vida real no fue obra de extraterrestres. Sin embargo, es un símbolo desconcertante, apropiado en un año que a menudo se siente más extraño que la misma ficción. Y aunque eventualmente se aprende más sobre el origen de esta obra de arte, cualquier pieza artística inspirada en Kubrick debería dejar algunas preguntas sin respuesta, según dijo un estudioso de cine. ¿Quién lo hizo? No se sabe. Ningún artista lo ha reclamado públicamente y cuando los funcionarios de Utah lo encontraron, no estaba marcado Luis Francisco por si quería una rareza más este año. Ahí se la tengo.
Bueno, señor, pues son cosas muy curiosas exactamente de este 2020 tan especial, tan extraño, ¿no? Y del cual seguramente llevaremos recuerdos.
Yo voy a seguir diciendo, buenos, la verdad. Yo voy a seguir diciendo que nací 27 años antes del 2020. De aquí empezamos a contar distinto, ¿no? Pues porque esto está muy difícil. O interesante o raro, pero ya casi se acaba. Yo espero que se acabe con el año lunar, ¿sabe? Ya no tengo más fe de nada. Vámonos con Supimos.
Fernando ha dicho que ese año bisiesto y que eso hay que pararle bolas.
Sí, Fernando es el de los años bisiestos que son de malos. Yo no sabía eso hasta este año. Pues sí le tenía pereza, pero Fernando es el de los años malos, ¿no? Pues años bisiestos. Usted nos enseñó eso, señor.
Gracias por lo que me toca, señor.
¿Alguno de ustedes nació en año bisiesto? No.
No, yo no.
Muy bien.
No creo.
Bueno, entonces estamos. No. Estamos bien. Ya volvemos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio. Supimos que.
Y antes de cerrar esta edición de miércoles del informativo del mediodía, tiempo de Supimos que, voy a comenzar con Marta Lucía Gómez Gómez. ¿Qué nos tiene, Marta?
Bueno, a ver, yo aquí les tengo un datico de un invitado que tuvimos hace un par de semanas, el diputado Camilo Gaviria. Ajá. Uh-huh. Que ayer en la postulación para elegir presidente de mesa directiva de la Asamblea de Caldas salió con esta perlita. Él se identificó como miembro también del Partido Liberal porque sus padres militaron en este partido y salió diciendo que hoy tenían una contraloría de bolsillo, entonces a la Contraloría Departamental, y las demoras que estaba sucediendo para elegir el contralor departamental era una prueba de que era una contraloría de bolsillo la de ese organismo de control. Y agregó que todo lo que venía sucediendo es que ambos políticos, Mauricio Lescano, ex senador, y Mauricio Salazar, es el que manejaban los hilos de poder que no estaban dejando acelerar este proceso. Vamos a ver, pues, estos dos políticos que salen, si les replican por algún lado. Pero sí salió con esa perla el diputado Gaviria.
Es que Camilo Gaviria está saliendo con perlas por todas partes. Fíjese usted que Carlos Felipe Mejía hizo un tuit el domingo con aquello de la portada de la revista Semana diciendo Carlos Felipe Mejía que Tomás Uribe sería un extraordinario candidato y presidente y que tiene todo el apoyo. Lo que le responde Camilo Gaviria Gutiérrez con lo siguiente, abro comillas, senador, es en serio, no le haga más daño al expresidente Uribe con este tipo de comentarios que solo demuestran que Uribe no es el problema, sino los fanáticos acérrimos que con sus comentarios desubicados lo hacen quedar mal. Cierro comillas, señora Marta Lucía Gómez. Ahí la tiene.
Bueno, esto se está calentando.
Voy con don Fernando.
Oiga, Luis F. y Marta, que le gusta mucho este tipo de temas. En plena feria de Manizales, ¿se acuerdan ustedes? 7 de enero, se conoció desde el Vaticano la renuncia de Gonzalo Restrepo como arzobispo de la ciudad.
Sí.
Y se nos fue el año y no pasó nada. Tienen castigado a Manizales desde el nuncio apostólico, que no le gustó que le pusieran tantas quejas del anterior monseñor, el cual apenas renunció, inmediatamente se la aceptaron y quedó emérito de una vez. Un año vamos a completar sin arzobispo en Manizales y un año en que la curia no la ha tenido fácil, ¿no?
Hola, sí, complicado. Es que hablando de sedes vacantes, fíjese usted, llega primero Juan José Silva, quien renunció a Cultura y Turismo, a Fenalco, a quien Cultura y Turismo nombraran un gerente en propiedad, porque todavía está el interino. Imagínese usted.
Fernando, pero sí, se había dicho que se demoraba la elección por ahí un año o más.
Sí, claro, pero no es normal, Marta. Cuando yo estuve mirando estadísticas de otras partes, por lo menos se conoce, ¿sí? Puede que la persona se demore en llegar, pero generalmente se conoce en los 6 meses y no ha pasado nada. Algo hay ahí más.
El 2020, que no sigue jugando.
¿Será que hay una división en el clero?
Y yo no sé cómo será el mundo político allá adentro también. Debe haber,
sí, claro.
Así como en todas partes, quien jalando para un lado y quien jalando para el otro.
Así es la vida.
Cosas, señor, de política en todos los lados.
Tal cual. Y quién sabe, yo sí he conocido a algunos sacerdotes que me han contado a mí que la situación es de algo de división. La parte financiera, el legado financiero de Gonzalo, me dijeron algunos, ha sido uno de los más complejos. En fin, 12.27.
No, eso tiene que ver con la centralización de las finanzas que tuvo él, y eso le generó muchos, digamos, detractores. Y la idea loca de la universidad, que no sabemos si el que venga tiene que respaldarla o tiene que clausurarla.
La Fundación Universitaria Juan Pablo II, que tanto se pregonó el año pasado. Y don Luis Francisco, antes de cerrar, supimos que...
Bueno, don Luis F. y compañeros, resulta que en Chinchiná, la semana pasada, murió, infortunadamente, el escritor y compositor Marco Emilio Vargas Giraldo. Él fue el creador de la letra del himno de Chinchiná, tenía 90 años, y pues obviamente hay pesar en el municipio vecino por quien creó precisamente buena parte, digamos, de la identidad del municipio de Chinchiná. Esa es, digamos, una... me supimos que... Y resulta que, a propósito de lo que veníamos hablando antes de lo supimos que, me puse a echar cuentas y yo sí nací en el año 1968, que termina siendo año de siestas.
Ah, con razón, ya muchas cosas tienen sentido, Luis Francisco. ¿Se acuerda usted la historia que contamos ayer del supimos que, donde se aseguraban que de una canasta del Imbama habían ido a arreglarle un problema locativo al tío del alcalde?
Salió ayer en el impreso.
Pues fíjese usted que al tuitero Juan Martín Duzán, columnista de esta casa, le responde Hernando Marín, concejal. Dice, Juan, de ser cierto, debería pasar lo que todos esperamos, que los organismos de control y autoridades competentes hagan su trabajo. Sin embargo, me informan que el gerente de Imbama aseguró nunca enviar a nadie de la empresa para tal efecto. Y dice Julián el politólogo, también concejal, lo único que puedo generar, si es cierto, es indignación. Los recursos públicos no pueden ser usados para beneficiar temas de privados. Ahí está. En la canasta quedamos.
En la canasta, sí, señor.
Señores, con esto terminamos esta edición del informativo del Mediodía de la Patria Radio. Ya viene Caldas al Mediodía con Iván Darío Góez. Ustedes siempre están invitados para que estén en nuestra señal. Hoy hay foro conversatorio, don Luis Francisco, ¿cierto?
Sí, señor. 2:00 p.m, la invitación precisamente aquí por estos mismos canales, el Facebook Live de La Patria, para hablar precisamente de un asunto bien interesante que tiene que ver con el conflicto y los problemas con los territorios, digamos, la propiedad de la tierra y demás. 2:00 p.m.
Sí, señor. Con esto terminamos. Gracias.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 a.m. en el informativo del mediodía en La Patria Radio.